Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. ¿Ya te acostumbraste a esta amplitud para el podcast, amigos?
Fíjate que no, Toño, la verdad es que me siento como chichero en bandeja, la verdad. O sea, una cosita pequeñita ahí, el closet del tercer piso. Y de pronto nos traen al estudio. Ah, pero bueno, pues ahí vamos más o menos.
Sí. Aguantando vara. Pues ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón. Aquí estamos con muchísimo gusto, de verdad, ubicándonos en esta amplitud bruta, ¿verdad? Entonces, pues ya dejamos el lugarcito del tercer piso, pero aquí estamos muy a gusto.
238, Henry. 238, ese es el número clave de la primera semana de temporada del béisbol de Grandes Ligas. Esa fue la duración en promedio de los juegos, los primeros, que fueron 50 juegos, los primeros 50 de campaña regular de las ligas mayores. ¿Cuánto le bajaron? Prácticamente media hora. Se quitaron media hora con el nuevo cronómetro, con el tema de acelerar a los pitchers, de que los bateadores estén rápido en la caja de bateo. Media hora le quitaron.
Sí, Toño, estoy de acuerdo. Y bueno, antes de meternos a este tema, quiero sacar algo de mi sistema. No, no es cierto.
Una nueva participación futbolera de Henry. Venga, al fin que se hizo viral.
No, se hizo viral. Fue un trancazo. Ahora viene la toma dos.
Les decía a mis compañeros que me habla Tania, mi hija. Ajá. Me dice: papá, eres tendencia. ¿Qué hiciste?
¿En qué lío te metiste?
Exacto, realmente. No. Mi comentario lo dejaré para cuando pierdan contra Estados Unidos. Pero
¿cuál de los partidos?
Pues el más próximo, el 19 de abril. Okay. Pero además van a jugar donde se hizo el Super Bowl, ¿no? Ahí en Glendale.
Ah, exactamente. Exacto.
Pero no, antes de meternos a esto, este es nuestro podcast 200.
Sí, señor.
200 podcasts, 200 capítulos.
Wow.
Así que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente por seguirnos, por escucharnos. Desde que era un podcast que hacíamos ahí en el tercer piso, era audio nada más. Uh-huh. Y eran 15, 20 minutos, dependiendo de cuánto hablara Pepe. Pero bueno, eran 15, 20 minutos más
no
o menos.
No podía faltar la revirada a primera base.
Y luego ya fue creciendo, y ya pues hasta una hora. Y luego ya llegamos a YouTube. Uh-huh. Y y ya tendremos, como dicen en las series de Estados Unidos, un spin-off. Uh-huh. Que los invitamos, estrenamos el viernes a través de VIX.
De los creadores de, ¿no?
De los creadores. Bueno, no, fíjate que no es de los creadores, porque, o sea, esto es de...
Bueno, pero nosotros sí estamos.
Ah, bueno, eso sí.
Pero... No, nosotros somos los que lo hacemos, ¿verdad?
Sí, no, pero bueno, digamos que este es un producto de digital, ¿no? De el señor Otero, de Chavita Sí, de todos ellos, ¿no? Es esto que están viendo a través de YouTube o están escuchando a través de las plataformas de audio. Y el próximo viernes, este viernes a las 7 de la noche en Zona TUDN en VIX, que es de Agrapa, uh-huh. Ya no hay que pagar para vernos.
Exacto.
Iniciamos Amigos, pero ya versión VIX.
Amigos en VIX.
Exactamente, que es un concepto, pues una variante con algunas otras secciones, pero bueno, si no se han hartado de nosotros, ahí vamos a estar.
Sí, señor. Efectivamente. Hablando de hartarse, estuvimos en Vecinos el domingo.
Ah, sí, sí, es cierto. No,
y gracias a Elías Olorio por la invitación.
La verdad que sí. La pasamos de maravilla. La verdad, mostramos enormes cualidades histriónicas, dignas de un Ariel, pero la verdad nos divertimos muchísimo.
Y si no, de un jabón Roma, una cosa de esas, pero...
No, pero muchas gracias a Elías y a todo el elenco que nos trataron fantástico, la pasamos muy bien.
Muy divertido. Sí. Bueno, 238 te decía.
Retomando. Sí, y de hecho, o sea, quizás sea lo más visible esta cuestión del cronómetro. Uh-huh. El año pasado eran 3 horas 6 minutos en promedio por partido. Que también ayudó para que fuera un poquito más reducido el año anterior, pese a todo, el corredor en segunda en los partidos de extra innings.
Correcto, ¿no? Sí.
Que se mantiene y que se va a eliminar, como también había sucedido anteriormente, para la postemporada. Pero también hay que hablar acerca de los robos de bases, que es algo muy interesante, porque tomando 50 partidos contra 49, que eran este año de jueves, viernes, sábado, domingo, 49 contra 50 del año pasado, es más del doble de robos, 29 contra 70. los que se han presentado. El porcentaje de bateo también ha aumentado con esta cuestión de que se
como
eliminaron las formaciones especiales. Y el carreraje, pues ahí va más o menos parecido y el tiempo ha bajado. Entonces yo creo que Grandes Ligas ha cumplido con estas expectativas que se tenía de tener más gente en base, de que hubiera más movimiento. Antes era o poncho o home run básicamente. Y ahora es algo muy distinto, ¿no? La verdad es que me gusta mucho.
A mí también me gusta. No sé qué piensas tú, Pepillo.
Bueno, lo que pasa es de que ha privado la celeridad en los juegos y eso era indispensable porque hemos llegado a tener juegos, transmisiones de partido de 9 entradas y nos duraban más de 4 horas.
Sí, sí,
y,
sí.
Y eran 9 entradas.
Sí, de acuerdo.
Entonces era... Y el tanto cambio de pitcher. De por sí, lo de los pitchers como que... mejoró en el sentido de que ya no hubiera un pitcher por bateador, que era algo muy acostumbrado, sobre todo por el señor Roberts, que tanto estimas. Entonces, entonces, pues eso ya se modificó, eso ayudó de alguna manera, pero lo del cronómetro, la verdad que es muy, muy eficiente y sí hacía falta, ¿no? Porque ya sabemos, el béisbol es un deporte que tiene tiempos muertos, pero... Llegaba un momento que se exageraba en ese aspecto.
Era, ¿no? Era una exageración. Sí. A mí me llama la atención, por ejemplo, pega un home run alguno del equipo, sobre todo de los locales, ¿no? Que hay más barullo y más escándalo por parte de la afición. Viene un home run, hacen una repetición del home run y luego ya el pitcher está lanzando. Eso, bueno, era impensable en hasta el año pasado, ¿no? O sea, sí era así como que se dejaba el tiempo para el festejo. ¿No?
Sí.
Inclusive a veces hasta salían ahí al tercio a recibir la ovación, etcétera, etcétera. Y el pitcher, pues, como que trataba de recuperarse y retomar las ideas después de una sacudida, que siempre lo será, que te den un cuadrangular. Ahora no, ahora pasa la repetición y lo siguiente que se ve, ¡boom!, ya está tirando el pitch.
Sí.
Sí. Está buenísimo.
Está muy bien.
De verdad, está buenísimo. Hay acción continua.
Y otra cosa que también es interesante es las infracciones o violaciones que se han presentado, ¿no? Para que el bateador no esté listo o que el pitcher se pase el tiempo. El promedio es de 0.8 por partido. Entonces, pues también es sensacional.
Muy bien.
Obviamente ya todo el mundo está acostumbrado a ello y yo creo que es algo que sí ayuda para darle celeridad. Sí, en redes sociales había comentarios de gente que decía, pero ¿cómo van a matar al béisbol y la esencia del béisbol? Está bien, pero mira, la esencia del béisbol no son partidos de 4 horas. La verdad, o sea, a nosotros nos encanta el béisbol, lo disfrutamos muchísimo, pero sí había veces que era pesadísimo para todos, ¿no? Sí. Y además, si estás tratando de pues traer generaciones nuevas de jóvenes, porque pues hasta hace muy poco tiempo la base de gente que está involucrada con el béisbol, pues ya era más o menos como para allá.
Ya llevas 2 revidadas sí, a primera.
Al extremo izquierdo. Ya no puede.
A la tercera te marco.
Una tercera, si no te pongo out. Entonces es un bock. Pero se trata de rejuvenecer a las aficiones. Y yo no sé, el fútbol americano es el deporte número 1 en Estados Unidos. Los partidos duran 3 horas.
Sí.
Pero bueno, aquí también se trata de darle un poco más acción. Y si dura 2:40, 2:45, bienvenido, ¿no?
No, y hay juegos, o sea, uno, si no me equivoco, fue de Dodgers, 2:04.
Sí.
O sea, realmente están, digo, sí hay todavía juegos de 3 horas, ya son los menos.
Claro.
Ya son los menos. Pero hay juegos de 2:15, de 2:05, de 2:20. La verdad es que está, a mí me parece muy bien. Y vamos a ver en Liga Mexicana qué pasa.
Ya, no,
porque
pues,
ahí viene la Liga Mexicana y el cronómetro va a aparecer desde el primer día también en Liga Mexicana. Y además, no es de 15 segundos, es de 12 segundos.
De 12 segundos.
Ahí sí creo que se pasaron.
¿Eh? A ver.
Sí, bueno, a mí me tocó atestiguar esto de los 12 segundos porque... La noche de este lunes me tocó ir como aficionado, me invitó Agustín con mi hija, con Paulina, me invitaron al juego de...
O sea, te sacó de la foto,
de los
Pepillo.
Diablos. ¿Qué?
Te sacó de la foto, Agustín, qué gacho.
No. ¿De cuál foto tú?
Porque subieron en Instagram una foto a
Agustín, pues está bien.
Y Pau, ¿no? Y con su gorra muy padre, por cierto, una gorra con el diablito aquel de legendario sí, de los 50 sí. de los diablos. Ajá. Una gorra muy padre que traían Agustín sí. y su yerno y Paulina, su hija.
Ajá.
Pero no salió.
No.
José.
Pero, en este caso aplica. ¿Y quién tomó la foto? O sea, ¿tú tomaste la foto, Pepillo?
No, fue una selfie que sacaron.
Ah, o sea, peor.
No, bueno, pues total, si valí madre, no me importa.
Te sacaron de la foto, qué gacho, no, Pepillo. Pero,
ahorita sabes que me recordaron al compañito cuando iba a hacer sus reportajes de color y todo eso a los estadios. Ajá. Y entonces la gente, bueno, pues el compañito ahí estaba y todo esto. Entonces, una foto. Y entonces se ponía Edson, a ver, se ponía así a la foto. Y entonces así, dicen, no, la manita nada más.
Que se quite el mono. Así les...
Y no, qué gacho.
O como cuando le decían a mi querido inolvidable Rudito Rivera, al querido Arturo, que se... La gente pues siempre lo apreció mucho a Arturo y se juntaban. A ver, una foto, señor Rivera. No traigo fotos. No traigo.
Oh, Hugo Sánchez era famoso también porque le decían, oh, una foto. Y entonces Hugo traía fotos impresas y firmadas ¿sí? y ya, ahí está.
Pero
está la foto.
Pero muy valioso, eso de verdad que era muy valioso ¿sí? porque luego te la firmaba. Y pues ya tenés un recuerdo padrísimo
pues
de
sí,
Hugo, ¿no?
Pero tú querías...
Yo sé. Bueno, pero... Sí, está bien, pero de tal manera es una foto firmada por Hugo.
No, pues cómo no. Pues no llegó a tocar en alguna ocasión de un programa que hicimos de aquellos con Lalo Treyes de las
Tox.
Especialidades Deportivas Tox, ajá. que fue Hugo Sánchez, uh-huh. pero eso fue a principios de los años 90,
sí.
finales de los
cuando
80.
Cuando regresó a México.
Cuando regresó a México, sí, efectivamente. Claro. Pero bueno... Total, que fue un juego, le llaman...
¿Pero qué pasó con la foto? ¿Por qué no saliste?
Pues porque no me sacaron, güey. Pues, ¿qué quieres?
Me dijo, güey.
O sea, pues lo mandaron al carajo. ¿Qué
pues,
sí,
pues porque no me pusieron.
Me dijiste, güey.
Pues es que se me salió. Perdón, mi toño. Es de cariño, no es ofensivo. No es ofensivo, pero bueno. No me sacaron en esa foto. Pero bueno, lo que me llamó la atención es un torneo interliga
sí.
que le llaman... que son varios equipos, Pericos de Puebla, etcétera, Guerreros de Oaxaca, me parece que Veracruz también. Me sorprendió la muy buena entrada que hubo, muy buena entrada, aunque no abrieron la parte de arriba, pero la parte de abajo prácticamente estaba llena.
Y la gente estaba esperando que regresara el béisbol, la verdad.
No, con entusiasmo, la gente muy, muy cordial y demás. Ganó, por cierto, Tijuana 6-4, pero hubo mucho movimiento de jugadores, tanto de Tijuana como de los Diablos, ¿no? Uh-huh. Para rotar toda la gente que tienen, porque luego van a tener que hacer ajustes en los rosters para el arranque de la temporada. Entonces, pero sí me llamó la atención porque estaban utilizando el cronómetro.
¿Y cuánto duró el partido?
El partido, ay, no recuerdo exactamente, pero fue menos de 3 horas. Lo que sucede fue que hubo una pausa porque sonó la alerta sísmica.
Ah, claro. Ah, sí.
Entonces, cuando sonó la alerta sísmica en el sonido local, no sé qué, y entonces tranquilos y todos sus lugares, etcétera, salieron todos los jugadores al campo y también muchas de las personas que estaban en el área de los jardines se metieron al terreno. Entonces, todo con mucho orden, la verdad no hubo ningún problema, nada, pero sí tienen un protocolo de una determinada cantidad de minutos, ya después de que pasa, afortunadamente, que prácticamente no se sintió, y luego en lo que regresaban a la tribuna, etcétera, pues sí se perdió algo de tiempo, pero la verdad fue el juego estuvo dinámico, estuvo padre.
¿Y los pitchers entraron a ritmo con los 12 segundos?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, cerró por los Diablos Fernando Rodney.
Ajá, que llegó
ahora,
Rodney
claro, está
diablos,
con
sí.
los Diablos. Ajá. Y sí,
ay,
manito. ¿No? Pero bueno, antes de que se liquidara el cronómetro, paz, y los demás serpentineros igual.
Sí.
Entonces estuvo bien, pero sí, con 12 segundos los aprietan fuerte. ¿Eh?
Sí, claro. Y también los bateadores. Sí. Los bateadores para adentro de la caja de bateo.
Sí.
O sea, no es solamente el pitcher, también sí. es
no,
el
no,
bateador
no, no,
que se
todo,
tiene que
toda la escena. Pero pienso que ha sido una muy buena medida porque había que darle más dinamismo al béisbol. O sea, porque los pitchers en el montículo y luego los bateadores perdían mucho tiempo.
Muchísimo.
Y bajaban y el
muchísimo.
Saquito de la brea y se acomodaban. Y el bateador y esto y acá.
Y la guanteleta y
exacto,
el no sé
qué. Exacto, sí. Y luego rascándole la tierrita.
Sí,
y
como si fueran perros. O sea.
Entonces se tardaban en una barbaridad. Así que con esto pues creo que ha redundado en que los juegos sean más dinámicos y eso está de maravilla. Ahora, cuando ganó Julio, en el partido, en el juego frente a Arizona, duró como 2:40.
Sí, 2:40 duró. ¿No? Sí, sí,
estuvo
sí.
Estuvo muy bien.
Ahí tuve el gusto de tener a José Bicentenario en casa ese día.
Sí, la pasamos de maravilla. Sí. Y después el remate en tablas, cenamos bien rico.
Bueno, yo creo que es una gran decisión por parte de Grandes Ligas. Esperemos que todo esto siga caminando bien. No se ve que vaya a haber algún retroceso, ni que vaya a echar marcha atrás el béisbol de Grandes Ligas, ni tampoco de Liga Mexicana en este sentido. Vamos a ver, hablando de Liga Mexicana, porque se van a mantener martes y miércoles los juegos de 7 entradas.
Ajá, sí.
Vamos a ver si este es el último año de juegos de 7 entradas. Dependerá mucho de cuánto le bajes al tiempo, ¿no? Porque imagínate, con el cronómetro y juegos de 7 entradas, va a haber juegos de 1:40.
Sí, exactamente.
Bueno, la lógica indicaría eso, ¿no?
Sí, yo creo que la medida sería esa, que regresaran a partidos de 9 innings. Sí. La cosa era que también estabas, pues, a mitad de semana como tal, y pues sí, la gente salía del parque tardezón, porque pues sí, la verdad es que los partidos eran de 3 horas y media, 4. Sí, sí. No todos los equipos tienen una buena calidad de pitchers, es la verdad.
Sí.
Y ahora, con esta situación, pues yo creo que sí va a haber una mayor celeridad de partidos. Y estoy de acuerdo contigo, creo que van a ser de 9,
yo creo
quizás
que sí.
A partir del año que entra.
El año que viene, sí. Por cierto, Henry, Liga Mexicana sí vamos a transmitir.
A falta de pan. La verdad, con muchísimo gusto. La verdad, nos encanta. Todos tuvimos nuestros inicios en Liga Mexicana.
Sí, señor.
¿No? Haciendo radio.
Sí.
Y entonces nos da mucho gusto. Es el tercer año que lo hacemos en TUDN.
Sí.
¿No?
Sí.
Vamos a tener una buena cantidad de partidos. Ya les estaremos informando acerca de cómo está la cosa, independientemente de Grand Slam, que se mantiene, que pues hay mucha gente que le divierte, ¿no?
Es
que
divertido.
Anda viendo de acá para acá y de acá para acá y todo esto. Entonces, sí, es interesante. Entonces, pues ya vamos a empezar pronto.
A partir del 20 de marzo,
20,
¿no?
20 de marzo. De 20 abril.
De marzo.
De abril.
Abril,
de abril, claro. Sí.
Tienes razón. 20 de marzo, ya se pasó. 20 de abril, sí, que es que uno estaba acostumbrado a que la temporada arrancara en marzo, ¿no?
Ah, sí, bueno. Sí, ahora sí que...
En otras épocas.
En otras épocas, en otros años, la Liga Mexicana arrancaba, ¿qué sería por ahí? Del 18, 19 de marzo.
Sí.
Más o menos en esas fechas.
Inclusive en Semana Santa.
Sí.
Sí.
Me acuerdo los juegos en jueves 4 de la tarde, viernes 4
viernes,
de la tarde,
claro.
Sábado 4 de la tarde y domingo a las 12 del día. Y los entradones.
Sí.
Las mejores entradas probablemente, bueno, después de playoff y demás, pero las mejores entradas de la campaña, ¿no?
Sí,
no,
definitivamente. Y luego habrían en varias ocasiones México Tigres y además... también se implementó de repente en algunas ocasiones en el juego inaugural, pues cuando trajeron al Pollo de San Diego.
Ah, bueno, claro, claro. Sí.
Y se acuerda también de un payaso, bueno, que no usaba maquillaje, pero era Max Patkin.
Max, claro.
Legendario, sí, me acuerdo. Sí. En un juego con Tigres que trajeron a Max Patkin.
La gorra chueca, ¿verdad?
Ajá,
sí, lo recuerdo. Oigan, sí. César Salazar se convierte en un pelotero mexicano más en el béisbol de Grandes Ligas.
146 nacido en México. Habrá que ver cuál es la lista de los no nacidos en México.
Muy larga.
Pero que aplicarían desde Adrián González y Jorge Cantú. Y no, que son mexicanos, pero por vivir en la frontera, pues también está la cuestión de que pues, la gente dice, bueno, cruzo, nace allá, tiene la nacionalidad de Estados Unidos. Ajá. Y luego ya nos regresamos para acá, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, es una buena cantidad de peloteros. O sea, y es diferente a, por ejemplo, un Alex Verdugo, que bueno, ya sus papás mexicanos, pero nacidos y establecidos en Estados Unidos y han nacido allá, o el caso de Sergio Romo. O sea, son casos también diferentes en esa situación.
Pero que aman México.
No, o sea, no estoy diciendo que no.
Sí, sí.
Uh-huh. Estoy diciendo simplemente por el estatus de que vivimos en Tijuana. Y entonces pues nos cruzamos para que nazca en Chula Vista. Ajá. Y ya nos regresamos y el niño pues todo el tiempo crece y se desarrolla en Tijuana.
Sí.
Claro. Otra cosa que pues a lo mejor creo que Alex Verdugo es de Arizona, me parece.
Es de Tucson. Él nació en Tucson.
Exacto,
en Arizona,
entonces sí. Bueno, que ya la familia ya, digo, son mexicanos, inclusive los papás, ¿no? Entonces a través de ellos pueden adquirir la nacionalidad mexicana. Pero son tres casos, ¿no? O sea, uno, nacidos en México, que juegan en Grandes Ligas.
Correcto.
Otros que, pues este es el caso de Voy Vengo, uh-huh. y otro es de papás mexicanos nacidos en Estados Unidos.
Ya establecidos en Estados Unidos. Sí, sí, pero, por ejemplo, por decirte, digo, no, ojalá que alguno de mis nietos jugara béisbol, pero mis nietos nacieron en San Antonio y viven en San Antonio. Sí. Y ahí se van a quedar.
Sí.
Y, pero son mexicanos, ¿no? Uh-huh. Pero no van a vivir en México.
Exactamente.
Entonces, es un poquito como Verdugo.
Exacto.
¿No?
Exacto. Sergio Romo, ¿no?
Como Sergio Romo, exactamente.
Pero bueno, qué buena onda por este chavo que pues es catcher, juega primera base, juega el jardín, es de Hermosillo. Llegó a Estados Unidos en el 2016, una cosa así, para llegar a sucursales. Y pues hace el equipo de los Astros para esta temporada. Y
qué equipo, además, ¿no?
Sí, claro. Y el domingo entra como emergente por Martín Maldonado, el catcher titular. Recibe base por bolas, anota carrera más adelante. Entonces, pues, bienvenido, ¿no? Y ojalá sean muchos más.
Ojalá, ojalá. 269 peloteros que representan a 19 países y territorios fuera de los Estados Unidos. Esto lo anunció el béisbol de Grandes Ligas. Estuvieron en el roster activo arrancando la temporada. 269. En total. Uh-huh. Obviamente, República Dominicana, el número uno. Uh-huh. De esos 269, por cierto, 89 participaron en el Clásico Mundial. Y República Dominicana es el que se lleva las palmas con 104 jugadores. Claro. En el roster inicial uh-huh. de los equipos en la
Liga. Porque es interesante, son 26 jugadores por equipo.
Sí.
Son 30... Son 780, fíjate, son 780 peloteros en el roster del día inaugural uh-huh. y 269 sí. que no nacieron en territorio estadounidense.
Una cuarta parte casi. Uh-huh.
No sí. más.
No, 700, sí, sí, claro,
¿sí?
Como el 30%.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
el 30% más o menos. ¿Cómo ves, Pepillo? No, pues 104 dominicanos.
No, pues es que ha sido una... auténtica invasión de dominicanos desde hace ya varios años, que pusieron equipos como los Dodgers, etcétera, academias
sí.
Para desarrollar peloteros en República Dominicana, y ha surgido muchísimo talento de allá, ¿no? Entonces, por ello es que dominan, aunque por tradición, los puertorriqueños, los venezolanos, una gran cantidad de cubanos que han llegado desde hace algunos años, ha prácticamente... tenido una enorme cantidad de peloteros cubanos y afortunadamente mexicanos, pues ha ido creciendo la cifra y sobre todo en ligas menores hay muchos, uh-huh. muchos que están, digamos, en el camino para poder llegar al equipo grande de alguna organización.
Fíjate, sí. ahorita que dijiste Cuba, ajá. estoy viendo aquí en la lista y no está Cuba.
¿No?
No, fíjense, segundo lugar es Venezuela con 62.
Sí.
Ah, no, sí, aquí está Cuba, perdón. Cuba con 21, tercer lugar.
¿Editamos esto, chavito?
Cuba, no. Que si uno güey, pues ya es normal. Cuba es el tercero con 21. Luego Puerto Rico con 19. 19. Ya está muy cerquita México ahí de Puerto Rico. ¿Sí? México con 15. Yo creo que ahí están poniendo a varios que no son nacidos en México, ¿eh?
Pues sí.
Porque decían que eran 12, ¿no? Los nacidos en México.
Sí, que sí. inclusive, por ejemplo, Luis González inició en la lista de lesionados la
sí,
temporada.
Sí.
Que por cierto, ya saqué la proporción, es 34%.
34%.
Uh-huh. 34%, y fíjate, o sea, hasta hace poco era el 25%. Sí. Uno de cada cuatro es uno de cada tres. Ajá. Uh-huh. Y lo que también llama la atención es la cantidad de afroamericanos que juegan en Grandes Ligas. O sea, uh-huh. creo que la cifra más alta llegó a ser por ahí el 16-17%, y ahora andan por ahí del 7-8%. Y lo que pasa es uh-huh. que también pues eligen irse al fútbol americano o al básquetbol, en uh-huh. fin. Sí. Entonces se han olvidado del béisbol de las mayores.
Interesante, muy, muy interesante. Después de México con 15, está Canadá con 10, Japón con 8, Colombia con 7... Curazao 4, Panamá 4, Corea del Sur 4, Bahamas 2, Nicaragua 2, Aruba 1, Australia 1, Brasil 1, Alemania 1, Honduras 1, Taiwán 1. Uh-huh. Ahí están ya para completar los 269 peloteros. Los Astros de Houston es el equipo con mayor cantidad de jugadores internacionales, los campeones, uh-huh. con 16, y le sumamos a Salazar, que fue llamado después. para hacer el 17, porque esto es el roster.
O pero, estaba, pero no, él ya estaba en el
Él hizo el roster inaugural. Sí, sí. Entonces son 16. 16, mellizos 15, padres 15, son los equipos que tienen más peloteros internacionales. Es un tema que siempre uh-huh. llama la atención. Oigan, y hablando de los Padres de San Diego, es increíble, difícil entender que todavía pasen cosas en el béisbol que nunca habían ocurrido. Y el lunes, ajá, los Padres de San Diego hicieron algo que jamás había pasado. Iban perdiendo 4-3 con los D-backs de Arizona. ¿Sí? 4-3 estaban perdiendo uh-huh. en el cierre de la novena entrada. Y entonces vino el octavo bat, David Dahl, y pegó home run. Uh-huh. Y luego vino el noveno bat, el coreano Kim Ha-seong, y pegó home run. Dejaron en el terreno a Arizona y ganaron el juego los Padres 5-4. Nunca en la historia del béisbol de grandes ligas un equipo había ganado con walk-off, o sea, dejando en el terreno al rival, con cuadrangulares, espalda con espalda, de octavo y noveno en la alineación.
Mira, qué bueno.
¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué increíble! Ajá. ¿Cómo todavía pasan cosas que nunca han sucedido?
No, y además, ¿cómo tienen esta base de datos? Pues es verdadero. Ah, no, espectacular.
Bueno, eso es de locos.
O sea, es increíble lo que tienen. Me asombra más esa base de datos que el hecho como tal. Pero bueno, los Padres es de llamar la atención. Sí. Es un equipo con colorido, divertido, que puede llegar lejos en la temporada.
Vamos a ver si... Si son capaces de quitarse la sombra de los Dodgers de Los Ángeles, ¿no?
Pues sí, ya la temporada anterior los Padres de San Diego dejaron fuera a los Dodgers, después sucumbieron en la serie de campeonato frente a Filadelfia, que por cierto, en este día que estamos grabando martes, Filadelfia no ha ganado.
No ha ganado.
Es el único equipo que no ha triunfado en Grandes Ligas.
¿El campeón de la Nacional?
Sí, señor, y las Rayas de Tampa van invictas. Están
Rayas
jugando
y Minnesota.
Bien. Y los mellizos de Minnesota.
Sí, de hecho, Tampa por primera vez en su historia arranque de 4-0.
Sí, sí, sí. Tampa y Minnesota son los únicos que aspiran a 162-0 en la temporada.
creo que no se va a dar, pero bueno.
Bueno, pero se mantiene la esperanza.
Pues sí. Oye, y el Randy muy bien, Randy Arozarena bateando muy bien. Paredes ya pegó su primer jonrón. Sí. O sea que van bien las rayas a
nivel. El que no se quedó en el roster inicial fue Aranda, ¿verdad?
No. Jonathan Aranda no.
No.
No, lo bajaron.
No. Pero es un muchacho que está ahí, en la antesala de quedarse también con Tampa Bay, y fue otro de los que participó por México en el Clásico Mundial. ¿Algo más de béisbol?
No. Oye, nada más agregar de lo de César Salazar, que decía el Henry, pues uniéndose a Alex Treviño. Alex Treviño fue catcher de Houston.
Sí. Alex Treviño fue catcher de casi todos los equipos de Grandes Ligas.
Está bien.
Pero además Alex es cronista de los Astros de Houston de hace muchos años.
En las series mundiales recientes que han estado los Astros, y que transmitíamos.
Cuando ¿verdad? Íbamos, ¿no?
Cuando íbamos, ¿verdad?
Del verbo ya no,
pero... Nos lo encontrábamos siempre muy amable platicando a Alex, que efectivamente jugó con muchos equipos, pero, digamos, ahora César Salazar se convierte en el segundo mexicano catcher de posición de Houston,
sí,
junto
señor.
Con Alex Treviño.
Bueno, hasta ahí el béisbol de Grandes Ligas, y vamos a abrir... ¡Ay, Chavita! ¡Mira! ¡Se dignó, Chavita, ¡ah! Venir! ¡Qué bueno que se dignó! ¿Qué? Esto ya lo...
No, lo traje porque no dijiste que te quedaste picado.
Está repitiendo, Pepe.
Qué pena.
Si quieres, en este mismo momento yo me largo.
¡No! ¿No? ¿Pero por qué, Pepillo?
Bueno, les quiero decir, la semana anterior, tú querías que... Cuando traje el triviagol, dijiste a ver si lo traes la próxima semana.
Ah, para seguir jugando. Sí, eso
picado, sí.
¿Sí?
Eso sí. Bueno, entonces traje algo para diferenciar la semana anterior para que... conocieran cómo eran las enciclopedias de antes y no la Wikipedia de ahora, ¿verdad? Entonces,
sí,
es otra cosa. Entonces decidí, como se quedó picado el señor de Valdés, me atreví a traerlo de nuevo, pero si no te gusten, llévatelo.
No,
voy a estar sufriendo aquí que me estén incriminando, señor.
No, al revés. Padrísimo, es muy divertido, pero... Sí, tiraste la beba, ¿no?
Señor de Valdés, quiero decirle cuántos programas hemos hecho y cuántos baúles, cuántas cosas he mostrado.
Pues
¿cuántas?
Mira, van 200, como dijo Henry hace rato.
Sí.
Y habrá empezado 200... como en el 180, o sea, en el 20 más o menos el baúl, ¿no? Más o menos.
Pues, ¿En el qué dijiste que empecé?
¿En el 20 más o menos?
Pues más o menos.
O sea, llevas como 180 veces de abrir el baúl.
Cuando estaba la pandemia en pleno en el 20, sí, que lo hacíamos por Zoom.
Y hubo episodios especiales también.
Pues.
Es cierto. ¿De qué? ¿De qué tú? De Olímpicos, claro.
Se ha presentado una bola de cosas, pero pues bueno.
Vamos a empezar. Ajá. Vamos a empezar. ¿A cuántos?
Pues a cinco.
A cinco. Y empezamos con Henry. Además de Gato, el otro apodo que adoptó Miguel Marín fue...
¡Superman!
El Superman.
Mira. Sí, don Ángelo. Don Ángelo Fernández, el mejor narrador de fútbol de la historia.
Fantástico el querido Ángel.
Veces en que Holanda, Pepillo, bueno, ahora Países Bajos, ha sido campeón de un mundial.
Campeón de un mundial, pues sí. Ninguna ocasión.
¡Cero! ¡Bien! ¿Sí? Estamos empatados, señoras y señores. La selección contra la que debutó México en el Mundial de Brasil 50.
Fue Brasil, ¿no?
¡Toma! ¿Quién?
Brasil.
¡Correcto!
Sí.
2-1. 2-1. Bien, Henry. Bien, anda, Henry.
Viene filoso. Está bien.
Déjame ver. Es que sea una más o menos del nivel, ¿no? Que sea del nivel para...
¿Cómo se llamaba la mamá de Johan Carmán?
Resultado del partido México-Bulgaria del Mundial México 86. ¿Te acuerdas?
México-Bulgaria. Sí. Sí, el gol de...
De Negrete.
Que fue 2-1, ¿no?
2-0.
Ah, 2-0.
2-0. Se queda en uno José Bicentenario.
Sí, ya.
Henry, estado natal de los seleccionados mexicanos, Misael Espinosa, Ramón Ramírez y Marcelino Bernal para el Mundial Estados Unidos 94. Bueno, y ese era, o sea, no solamente para el Mundial, ese era su estado natal.
Sí, se acabó el Mundial y siguió siendo su estado natal.
Sí.
El cual no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
¿No era Nayarit?
¡Sí! ¿Sí? ¡Correcto! ¡Oh! ¡El tercero de Henry!
¡El que odia el fútbol!
¡El tercero en la frente!
El que me cagan gordo con sus cosas no quiere decir que los desconozca.
¡El tercero en la frente de Pepillo! Director técnico de la selección mexicana en el Mundial de Argentina 1978.
Señor Roca. José
Don Antonio. José Antonio Roca. ¡Correcto! Sí, 3-2. Estamos 3-2. Esto se pone dramático. Esto está muy difícil.
No confías en nuestra sapiencia.
No, pero estaba difícil. Esta está buena. Autor del segundo gol de México con el que logró empatar a Bélgica en Francia 98. Está buena, ¿eh?
Sí,
está buena esta.
A ver, otra vez.
El gol con el que México empató, o sea, el segundo,
sí,
a Bélgica en el Mundial de Francia 98.
Es que no me acuerdo si fue... ¿Fue Luis Hernández?
No.
¿Cuauhtémoc?
Wow.
Sí, fue Cuauhtémoc.
Bueno, 3-2. 3-2. Fue el Cuau, que fue el centro aquel de Ramón que se aventó así.
Sí, que le pega así, digamos que... Sí.
Con la parte externa, diría Pepillo. Año en que debutó como director técnico Hugo Sánchez.
Ay, jolín.
La verdad, yo no sabía.
No, sería nada más lanzar un...
Bueno, ¿verdad? Lánzalo. A ver, pégale ahí.
Ay, ay, ay. Pues, ¿qué sería? Como en el, ¿qué? ¿98, 99?
¡Ay! Se quedó cerquitita, pero... 2000.
Ah, 2000.
Seguimos 3-2. Ah, está muy complicado. Está muy difícil. Número de veces en las que México ha sido finalista en Copas América.
¿Fueron dos veces?
¡Correcto!
Muy bien.
4-2.
Muy bien.
4-2. Está a uno de la gloria. Está muy difícil.
Me acordé del fantasma de Matehuala.
Saludos a mi tocayo.
Fue la primera Copa América que fue México, ¿no? Aquel juego, ¿no?
Sí.
Que cuando llegan a la, después a la final contra, contra Argentina.
Ah. ¿Marcador?
Ah, caray.
Puta. Marcador en la final del Mundial Juvenil Túnez 77 contra la Unión Soviética en tiempo regular. Fue el de los penales, que sí, llegó México a la final que penales, ganó. ¿Te acuerdas?
Contra la Unión Soviética. Sí.
La entonces Unión Soviética. Uh-huh. Y José Bicentenario, obviamente es un empate, ¿no?
Sí, 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 que no, no fue 3-3.
2-2, Pepillo. 2-2.
¡Cerca la bala!
Estuviste cerca, Pepillo, pues cerca.
Sí, cerca.
Henry, por la victoria. Fue capitán de la selección mexicana en el Mundial Estados Unidos 94.
Que no sé si haya sido capitán. ¿Quién, García Aspe?
¡No! ¡Sigue con vida, José!
¿Quién fue?
Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. Bueno, esto a lo mejor sí por tu... Ajá. Dilatada experiencia.
Por no decir que estás viejo, qué bonito, qué, me encanta la manera de expresarse el señor de Valdés. ¿Sí?
Dúo de directores técnicos de la selección mexicana en Suecia 58.
Ay, este.
¿Tú te acuerdas de que fueron dos?
No,
yo tampoco.
Que estaba Don Nacho, ¿no?
Sí, sí, Don Nacho.
Nacho Trelles, ¿y quién sería? Oye. ¿Mm? No recuerdo. No sé si lo acompañaba, no estoy seguro, pero Alejandro Scopelli, ¿no lo acompañó?
No, fíjate que no, López Herranz.
Ah, López Herranz.
Pero como diste
Antonio,
medio...
Antonio López
Herranz. Antonio López Herranz. O sea, como diste medio, va una pregunta más para ti.
Ah, ya.
De 16 equipos... No, está muy cañón. Está muy fácil.
Vas a los extremos, caray.
Es que si ¿dónde se jugó la final del Mundial del 70? Pues no.
Sí, no.
Tampoco te lo vamos a regalar, ¿verdad?
Ese no estaba muy fácil.
Autor del único gol mexicano en el Mundial de Inglaterra 66.
Ay, está fácil.
¡Borja, no falles!
Sí.
¡Borja! Estaba fácil. La tercera de Pepillo, ¡correcto! Sí. Henry, por la victoria.
Sí.
Uy, está facilísima. ¿Ya? ¿Acabamos?
¿Ya?
¿Sí?
Pues ya.
Ya. Apodo del portero titular mexicano en el Mundial de México 1970, Ignacio Calderón.
Ah, pues es que bueno, de mala onda le decían Nacho Coladerón, pero, digo, mala onda, pero era el cuate Calderón.
¡Correcto!
Muchas gracias.
José Bicentenario ha caído, ha mordido el polvo.
Ha caído a la Liga de Expansión.
¡Ríes el ganador!
Me van a dar chamba en el Atlante, eso sí estoy seguro. Me dieron barranca, pero bueno.
El otro día conviví un muy buen rato con Emilio Escalante. Qué tipazo, ¿eh?
Ah, es un tipazo.
Sí. De esos mecenas del fútbol. Sí. Y que ya cómo les hacen chingaderas, pero bueno.
Es un tipazo, la verdad. Pues un tipazo. Oye. Acaba de estar ahí en casa para lo de las entrevistas estas de YouTube.
Sí.
Y la verdad es que es un tipazo.
Ya,
tipazo.
Ya nos tocó atestiguarlo cuando estuvimos el año pasado que le hicieron un homenaje a mi querido Rudo allá en el Estadio Azulgrana. Uh-huh. ¿Te acuerdas que fuimos? Uh-huh. Y la verdad fue muy, muy emotivo ese momento. Y Emilio nos trató de maravilla. Bueno, el Atlante, que ya fue campeón, debería de estar en la primera división, pero con esa vacilada del cuaderno de cargos y que si no sé cuánto, que si el estadio, todas esas vaciladas.
No, ahora son 4 certificados los que tiene que haber.
4 certificados. Oye, hay equipos en Europa que juegan en primera división, equipos en España, etcétera, que se la rajan en serio en la segunda división, logran su boleto y tienen un parquecito de 4,000 o 5,000 espectadores y ahí juega el Real Madrid y juega el Barcelona y van todos y no la hacen de todos, que necesitan un estadiazo gigante.
Bueno, el estadio no es el tema, ¿eh?
Entonces.
El estadio no es el tema, es, digamos.
Pero sí es parte todo del tema.
No, ya no.
No,
el estadio.
Entonces,
ya está.
¿Qué es lo que quieren?
Pues necesitas equipo femenil, necesitas toda la estructura de fuerzas básicas, necesitas un lugar para entrenar, etcétera, etcétera. O sea, no, tienes razón. Yo no creas que...
Oye, pues, entonces, ¿para qué se la bajan en una liga de expansión? ¿Qué aliciente van a tener si son los
campeones?
Ninguno,
porque no puede subir.
¿Sí?
¿Y la afición dónde queda?
No, bueno, les vale madre.
Yo estoy de acuerdo. Espero que algún día... algún día próximamente esto cambie. Pero bueno, así está el asunto al momento. Abrazo para Emilio Escalante.
Sí, señor.
Henry, ¿qué onda con Rodgers? ¿Qué onda con Lamar? Lo último en esta semanita. Nada, ¿verdad?
Nada.
Nada.
Igual que la semana pasada.
Es increíble.
Bueno, ya también está ya muy próximo el draft, uh-huh, que va a ser a fin de mes en Kansas City. Entonces, quizás están viendo cómo está la situación para lo de las selecciones colegiales. Es lo importante con los empacadores de Green Bay sobre la compensación que les van a dar los Jets de Nueva York. Y pues es cierto, o sea, Aaron Rodgers podría valer una selección de primera ronda, pero ya también anda en los 40 años. Y uh-huh, muy buenas campañas regulares, es una realidad, pero solamente un título en el Super Bowl. No le ha ido bien en la postemporada a Aaron Rodgers. Y por otro lado, ¿cuál va a ser el compromiso que va a tener con el equipo de los Jets? Uh-huh. Entonces, por eso es que están condicionando a que venga una segunda selección del draft, pero a la conclusión de la campaña del 24, ¿no? Para el draft del 25. Porque a Royo le quedan 2 años de contrato. Entonces, bueno, que cumpla con el 2023 y con el 2024. Porque uh-huh, no sabes, a lo mejor das en este momento 2 selecciones colegiales y Royo te sale después de esta temporada. No, pues ya me quiero ir. Oye, espérame tantito, ¿no? O sea, te di, es una selección.
Y regalaste una selección.
Exactamente,
colegial,
¿no? Y lo de Lamar Jackson, pues también hay mucho silencio, pero también va avanzando el tiempo. ¿Y cuál sería el plan B para los Cuervos de Baltimore de tener un mariscal de campo?
Pues ya no hay plan B, a menos de que fuera un quarterback novato o Teddy Bridgewater.
Pues mejor te quedas con Tyler Huntley, ¿no? Que también que se haya estado ahí, ya conoce el sistema, en fin. Uh-huh. Entonces, pues básicamente no ha habido nada.
Nada. Uh-huh. Nada. Y tiene que salir esto, como dice Enrique, antes del draft.
Pues sí.
Porque si no, ¿con qué vas a pagar?
Sí. No, claro. Y bueno, en el caso de Lamar Jackson, él también puede decir, ¿saben qué? Ya no juego. No juego este año.
No, y sobre todo, ¿qué puedes escoger en el draft, ¿no? Por las circunstancias, uh-huh, que cómo vas a armar, o si ya no quieres seguir, te vas por un mariscal de campo, quién sabe.
Sí. Está bien complicado para Baltimore y... Yo no siento que sea tan complicado para los Jets y para Green Bay. O sea, ellos tienen ya, digamos, su uh-huh, visión muy clara de qué van a hacer. Pero bueno, ya inclusive el dueño de los Jets decía ayer o antier, ¿saben qué? Ya quiero que esto se concrete porque pues bueno, ya como, pues, ¿sí?, que como que está pasando mucho tiempo. Y ahora sí que esta es la crónica de una contratación que no termina de realizarse, pues más larga de la historia, yo creo, ¿no?
Sí, ahora que dices, del dueño de los Jets es Woody Johnson, uh-huh, que es el heredero de Johnson & Johnson.
Ah, ¿de veras?
Sí, sí.
Ah,
sí,
¿tú
sí,
crees
sí
que tenga lana?
No, pues el problema no es económico.
No, pues imagínate. Sí. Oigan, la primera selección colegial la tiene Carolina. Uh-huh. Y va a ser un quarterback.
Sí.
La última noticia es que C.J. Stroud, de Ohio State, es el que ha tomado la delantera para ser firmado por las Panteras de Carolina. A ver si es cierto, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, eso es lo que se dice tras bambalinas en el asunto del draft de la NFL, que ya está muy, pero muy cerquita. Lo que es un hecho es que Carolina va por un quarterback.
Sí, y Bryce Young, vamos, es un buen mariscal de campo, pero también se cuestiona mucho la cuestión de la estatura. Uh-huh. Y también han sacado el dato de que Frank Reich, el nuevo entrenador jefe de las Panteras de Carolina, nunca ha tenido un quarterback de una estatura inferior a 1.88. Entonces, también por ahí descartan a Bryce Young. Uh-huh. Fueron a ver a C. Stroud, uh-huh, las Panteras de Carolina. Allí estuvo el dueño del equipo, que luego como que no sabe si el dueño está bien como apoyo, nomás estorba, la verdad. Porque regularmente pues son señores con una gran capacidad para los negocios. Ya quisiera uno tener la décima parte de ese talento y capacidad para hacer negocios. Y tienen imperios y son multimillonarios, pero regularmente del negocio del deporte no le saben. Entonces, pues en ocasiones sí llegan a estorbar y como que le quitas también un poco de presencia e importancia al gerente general o al entrenador, en fin. Pero bueno, ahí estuvo el dueño de las Panteras. Pero yo creo que se van a ir sobre C.J. Stroud. Entonces, a ver a dónde va a ir a dar Bryce Young.
Pues sí, ya se va cotizando de una manera más importante Stroud. Y luego por ahí anda, no mariscal de campo, pero este muchacho Jalen Carter, el tackle defensivo de Georgia, que parece ser que va a ser
el 2.
El 2. Y que según nos enteramos anda en una gira con un agente visitando algunos equipos.
Para ¿quién ver tiene que... el 2? Tiene
es Houston.
Houston, sí. Claro.
Bueno, Chicago iba a tener la primera selección que hizo.
Sí, hizo el cambio con Carolina.
El
claro.
Movimiento Chicago. Sí. Pero pues bueno, ese Jalen Carter está proyectado a ser una gran figura. Oye, por cierto, de un mariscal de campo de soporte para tus Raiders, Brian Hoyer, ¿lo firmaron ya?
Sí, tiene como 75 años.
Sí, no manches.
De hecho, lo cortaron los Patriotas recientemente. Ajá.
Oye, y una noticia triste, la muerte de John Brockington, que es en lo particular sí me tocó verlo correr, y era extraordinario de los empacadores de Green Bay.
Eso es de los primeros Super Bowls, ¿no?
En el arranque, él llegó en el arranque de los 70.
Ah, después de los dos.
Él llegó en el 71, si no mal recuerdo, Bart Starr era el entrenador en jefe ya por aquella época, y fue el primero, John Brockington, el primer corredor que tuvo más de 1,000 yardas en sus 3 primeras temporadas en la NFL. Muy buen corredor de raza negra, John Brockington.
Sí, cómo no.
Excelente, excelente, del arranque los años 70.
Yo pensé que había sido parte de ese grupo extraordinario.
De Taylor y todo eso.
De los dos títulos arrancando el Super Bowl.
De Paul Horn y compañía.
Exacto.
Pero eso fue un poquito después. Sí.
Fue un poquito después. Llegó en el 71, pero la verdad, usaba el número 42. Sí. O sea, los aficionados de la vieja guardia lo deben de recordar. Era extraordinario corredor y lamentablemente falleció hace unos días el pasado.
Ahora que dijiste número, ya aceptaron los dueños, ya haber número 0 en los uniformes de la NFL. Calvin Ridley, que estaba con Atlanta, que va a estar con los jugadores de Jacksonville, le dijo yo voy a tener el número 0.
¿No? Ese Ridley es un personajazo, no manches. En serio, de veras. O sea, de repente se salió del fútbol americano.
Sí.
No, bueno, pues digo, pues lo echaron porque había apostado $1,500 en una semana en la cual estaba fuera, estaba lastimado. Ni siquiera tuvo que ver con un partido de los Halcones de Atlanta y lo suspendieron por el resto de la temporada.
Sí. Pero bueno, el 0 ojalá que sea para un reinicio, ¿no? Desde 0. Esperemos que sí sea.
¡Qué bonito, Toño!
Sí, gracias. Muchas gracias.
Es más, yo creo que con esto nos vamos.
¿Ya?
¿No? Ya. No sé cómo andamos de tiempo.
Está fregando, Chava, que ya vámonos y ya vámonos.
¿Qué viene después de aquí?
Es la última vez que me pongo chícharo, me cae. Porque nada más estás fregando.
Sí.
¿En serio? Ya vámonos. Sí,
¿Qué van a hacer después de esto, morro aquí o qué?
Ay, ¿qué? Somos Liga MX, van a ser.
No, hombre. La gente está con un pendiente.
¿Cuántos partidos le van a echar a Fernando Hernández? Ya 12 juegos, creo, ya dije.
Sí, ya le dieron 2 partidos y a los técnicos 2. Fíjense, el ruso Samohilny rara vez pone algo que me hace reír.
Ajá.
Y entonces puso algo, no lo leí, pero me dijeron. Que si la ¿qué es? Playera, camiseta que traía.
Una como
la
camiseta.
Larcamón, sí. Larcamón, que si era de Sara y por eso rompió.
Bueno, no, estábamos con un pendiente bruto, sí, ¿verdad? No, hombre, pero bueno.
No.
Qué bárbaro. No.
Aburren sabroso. Sí.
Vamos a chutarnos un Mazatlán contra Querétaro.
No, qué bárbaro. Pero no, o sea, está. Muele y muele con que ya, que corte.
Pues ya,
que no,
hombre,
sé
ya
qué.
Nos vamos, está bien. Hombre,
es, qué mal, en serio. Henry, dinos de la NBA, porque es la última semana de temporada regular.
Sí, pues fíjate, está muy interesante porque la pelea todavía, ahí está en el este, entre Milwaukee y Boston.
Por el primer lugar.
Esa primera posición. En el oeste, pues prácticamente va a ser Denver. Yo creo que una de las grandes sorpresas, una de las grandes revelaciones que se está quedando fuera en ese momento que estamos grabando son los Mavericks de Dallas, que es cierto que tienen a Luka Doncic, que tienen a Kyrie Irving. El problema es que ninguno de los dos defiende.
Sí.
Y entonces, pues, el equipo se ha venido abajo y en este momento están hasta fuera del play-in. Entonces, bueno, el resurgimiento de los Lakers también en los días anteriores, con Anthony Davis, que ya está sano, con LeBron James, que ya está sano.
Está entonces, peligroso enfrentar a Lakers, ¿eh?
Sí.
Digo, obviamente no va a ir como favorito, pero va a estar peligroso enfrentar a Lakers.
Sí, y bueno, tiene que ganarse primero su lugar en el play-in.
Sí, sí.
Pero uh-huh. De cualquier forma, sí, Lakers puede ser un equipo peligroso, uh-huh. Aunque pues habrá que ver cuál es su ubicación, pero en este momento tienes a Denver primero, Memphis segundo, Sacramento tercero, que creo que han sido equipos mucho más compactos. Desde luego estás hablando de series a ganar 4-7, pero viene bien interesante el cierre de la campaña.
Pues a ver qué pasa. Ya nos vamos, Chavito. Ya nos vamos, nada más. Henry, Pepillo.
Vamos a jugar otra vez el Trivia Gol, pero ahora...
¿A cuántos?
A 10.
A 10.
Estamos picados.
¿Cuál es, Henry, Pepillo, ahora que viene el draft de la NFL, cuál es la primera selección colegial que les quedó así marcado? Marcado de, ya sea como chavitos antes de dedicarse a esto o ya trabajando. ¿Por qué ese nombre del jugador X, el que sea, que fue primera selección colegial? ¿Cuál es y por qué?
Pues en mi caso no es por nada bueno, y es Jamarcus Russell, del quarterback
de
los Raiders, que fue un petardazo.
No.
Es la primera selección que más recuerdo del draft. No sé por qué, pero bueno.
¿Sabes qué? Ahí empezó una racha de Raiders de escoger pésimo en el draft. Uh-huh. Pésimo. Y pierdes la primera selección de todo el reclutamiento con un cuate que fue una farsa.
Sí.
Y que terminó de receptor abierto, ¿eh?
Ajá, sí, ya de dónde lo metemos, pues a ver.
Sí. ¿Tú, Pepillo?
No, pero yo luego recordé cuando seleccionaron a John Elway.
Yo también.
A John Elway.
Yo también.
Que llegaba de la Universidad de Stanford y seleccionado por los Potros de Baltimore.
¿Y qué pasó?
Lo cambiaron a los Broncos, ¿no?
Pero... Porque les dijo...
Sí. Me voy a jugar, ¿ves?
Me voy con los Yankees de Nueva York.
Lo que pasa es que él ya había estado una pretemporada con los Yankees de Nueva York. Sí. Y pintaba, digo, tenía facultades. Uh-huh. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con él?
Sí, claro.
Pero tenía facultades.
Sí.
Otro que también negoció fue Eli Manning, que fue seleccionado por los Cargadores de San Diego.
Exacto. Uh-huh.
Y entonces dijo, yo ni más paloma con estos.
No llego con ustedes.
No llego con ustedes. Y entonces lo negociaron a los Gigantes y... Llega Philip Rivers. Exacto. A los Cargadores.
Uh-huh. ¿No? Exactamente.
Sí, pero sí, fue, llamó la atención Jack Elway. El papá era entrenador en jefe. El papá de John Elway.
Era de colegial, ¿no?
De colegial era, sí. era entrenador en jefe. Y bueno, y también me acordaba lo que dijiste, Russell, me acordé de... ¡Pérame, hombre! No me estés molestando.
Qué bueno que yo no traigo chícharo, yo no oigo nada, mano.
El Team Couch aquel de Cleveland, pues sí estás apurado.
Otra farsa. Team Couch.
Cuando regresaron los Browns de Cleveland.
Sí.
En el 99, pero bueno, total, hombre, el siguiente programa le reduces el tiempo.
Exacto, que dure menos, diga muy X y ya.
Sí,
ya nos vamos.
Ya
nos vamos, Henry, siempre un placer.
Igual,
José Bicentenario, gracias.
Un gustazo.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN, y nos saludamos la próxima semana.